Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Valladolid va a celebrar este sábado y en la madrugada del domingo el Día Internacional y la Noche Europea de los Museos, con más de 50 actividades culturales y 17 museos, salas de exposiciones y casas museo con horarios extendidos y gratuitos bajo el lema Museos por la Educación y la Investigación. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y para conocer bien todas esas actividades que hay programadas por nuestra ciudad mañana mismo, nuestro compañero Daniel Alonso se ha juntado con una de las personas que lo ha hecho posible, la concejala de Cultura.
Una nueva iniciativa cultural tiene lugar este sábado en Valladolid, el Día de los Museos. Se va a celebrar este día 18 en nuestra ciudad. 17 centros acogerán a todos aquellos vecinos interesados en múltiples ramas del conocimiento, desde ciencia, escultura o arte, y todo de manera gratuita. Todos los museos contarán con ampliación de horarios y con actividades destinadas a todos los públicos. Para conocer un poco más de este evento, contamos con Irene Carvajal, concejala de Educación y Cultura de Valladolid. Irene, ¿qué se busca con esta iniciativa?
Buenos días. Pues realmente lo que buscamos es acercar a los ciudadanos de Valladolid y a nuestros visitantes el conocimiento de nuestras sedes, de nuestros museos, de nuestras salas expositivas, que yo creo que son un referente a nivel nacional. No en vano, hace unos meses hemos sido destacados como la novena ciudad de España con mejor oferta cultural.
¿Y cómo nace esta iniciativa?
Esta iniciativa es una iniciativa que nace hace unos años precisamente para aproximar a la ciudadanía a los museos, para que conozcan nuestra oferta cultural, para que conozcan toda la oferta museística que tienen nuestros museos. Dese cuenta que es una iniciativa, es un día internacional de los museos y una noche europea de los museos. Por lo tanto, Valladolid se suma pues con muchísimo agrado a una iniciativa que tiene un carácter internacional.
¿Qué importancia tienen los museos para los vecinos de Valladolid?
Bueno, yo creo que los museos de Valladolid no solamente es que sean un referente a nivel local, sino que son un referente nacional e internacional. A nadie se nos escapa que el Museo del Patio Herreriano es un museo que alberga una colección de arte contemporáneo que, según todos los expertos, es la segunda mejor colección de arte contemporáneo después de la del Museo Reina Sofía. Y de eso tenemos que sacar pecho. Hace recientemente, prácticamente mes y medio, hemos suscrito un nuevo convenio con la Asociación de Arte Contemporáneo, en este caso para ampliar la cesión del comodato de su colección por 3 años, algo que solamente se venía renovando anualmente, y hemos conseguido, después de un trabajo de una ardua labor y bueno, generando confianza en la propia asociación, que son coleccionistas privados, pues que nos cedan en comodato, es decir, a coste cero, su propia colección, para que siga estando en la sede del Museo Patio Herreriano y que sigamos disfrutando de ella los vallisoletanos y nuestros visitantes.
¿De qué tipo de actividades podrán disfrutar los vallisoletanos?
Va a haber todo tipo de actividades complementarias, no solamente la apertura de los museos hasta la 1 de la madrugada, lo cual, bueno, pues es una declaración de intenciones de esa noche europea de los museos, de que se pueda disfrutar por la noche de los museos, algo que además este año confluye la tormenta perfecta porque es una noche de sábado, con lo cual es una oferta de ocio de calidad para una noche de sábado, sino que también va a ir aparejada o acompañada de una serie de actividades complementarias que van desde la música a la danza, al teatro, conferencias, talleres, ponencias, bueno, pues todo tipo de actividad creativa, artística y cultural anexa a la propia oferta de los museos. Y este año, por ejemplo, como novedad, incorporamos desde la Fundación Municipal de Cultura la intervención de 5 piezas de la Asociación de Mujeres Profesionales Artistas Vallisoletanas, que nos van a ir guiando, bueno, pues el papel de la mujer como musa a la mujer actual como también creadora, como parte de esa actividad de creación.
¿Cuáles son los puntos fuertes de esta jornada?
Pues yo creo que los puntos fuertes es que confluye en fin de semana Entonces, esperamos que haya muchas más visitas y los puntos fuertes, bueno, pues son no solamente la oferta museística que tenemos, que es la que va a poder disfrutar la ciudadanía con una serie de exposiciones maravillosas, tanto en el Museo de la Ciencia, hablo de nuestras salas municipales, como en la Sala de la Pasión, como en Francesas, o como Patio Herediano, Casa Zorrilla y Museo Colón, sino esas actividades complementarias que acompañan pues esta oferta permanente y cotidiana museística, y sobre todo que están muy dirigidas a las familias, a poder disfrutar en familia, a poder disfrutar del Museo Colón, que es un auténtico espacio y maravilloso, o de la Casa Zorrilla, que a lo mejor son menos visitados que un Patio Herediano o un Museo de la Ciencia, bueno, pues ir complementada con una actividad teatralizada dirigida precisamente eso, para el público familiar, para poder disfrutar todos en familia de nuestros museos.
¿Existen planes para otras actividades del estilo por parte del Ayuntamiento?
Nosotros siempre tenemos anejas a nuestra oferta museística otro tipo de actividades. Siempre los museos queremos que sean, desde la Fundación Municipal de Cultura y desde la concejalía que yo represento, queremos que los museos sean entidades vivas, y por lo tanto dentro de ellos siempre recogemos muchísimas actividades. El Museo de la Ciencia siempre lleva anejo conferencias, charlas, talleres anexas y correlativas a lo que se viene ofreciendo como actividad expositiva, pero también lo hace así el Patio Herediano, desde actuaciones de música, conferencias, charlas relacionadas con lo que, o exposiciones cinematográficas relacionadas con lo que estamos viviendo en ese momento, o la oferta expositiva del museo. Y así ocurre también la Casa Zorrilla, que es un centro muy vivo, su jardín romántico, en el momento que llega el buen tiempo, de oferta cultural, desde teatro, música, recital de poesía. Es decir, queremos que nuestros espacios expositivos sean espacios vivos, y que esa actividad expositiva vaya correlativa o aneja a otro tipo de actividades complementarias que doten de vida y que doten de movilidad nuestros espacios.
Pues esto es lo que nos ha contado Irene Carvajal, concejala de Educación y Cultura de Valladolid, sobre el Día de los Museos, que tendrá lugar este sábado, día 18, en nuestra ciudad.
Pues que nadie se lo pierda. Muchísimas gracias, Daniel, Irene. Y lo que tampoco podemos perdernos es reírnos, disfrutar, divertirnos hoy muchísimo en el Teatro Carrión con ese monólogo de Den Serrano, que viene a presentar ese show, me ha salido como la música del show, no, ese show de Den Serrano, que vamos a poder disfrutar desde las 9 de la noche, y le tenemos con nosotros. Eden, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Marta?
Es que me pone show, Eden, y claro, al final una se traba para poder decir que vas a venir con ese show más personal y sobre todo con ese humor tan característico que tienes, porque a mí sí que me gusta, que me gusta mucho el humor y que me gusta mucho reírme. Sí que es cierto que hay como que mucha gente que en las redes sociales, bueno, pues cuentas humor, nos hace reír a todos, pero dicen de ti que tienes un estilo único en la comedia, que eres uno de los que está sobresaliendo por encima de todos, y no sé si a ti eso te da agobio, te da, bueno, pues mucha más fuerza para seguir hacia adelante, porque tampoco lo tenéis nada fácil. Ahora mismo todos los cómicos stand-up que estáis saliendo, bueno, pues tú ya llevas 10 años, pero los que están surgiendo ahora tienen una complicación, ¿no? Entiendo.
Sí, bueno, entiendo. Da un poco de agobio, como tú dices, da ilusión y dan ganas de seguir adelante y de, por supuesto, ir esta noche al teatro. Y bueno, difícil, o cada uno sigue su... Yo hago comedia, como bien has dicho, un poco desde mí, desde lo que nace y sale de mí. Entonces, bueno, no sé si puedo ser más original o menos, pero igual como parto de cosas que me ocurren a mí o vivencias personales, o tengo la cabeza un poco, pues ya te digo, un poco distinta al resto, igual veo las cosas de manera distinta.
Bueno, pero eso es bonito, ¿no? Y diferente además también el poder, claro, de vivir eso, esa vida eso, con ese humor y trasladarlo y hacer reír a todo el mundo y crear una noche de humor y de risa sin filtros, sí, que es lo que nos prometes.
Seguro, eso seguro. Espero que la gente venga sin muchos prejuicios y con ganas de reírse de todo, que dejemos los problemas fuera. Uh-huh. Que la vida, pues bueno, ya sabemos que cada uno tenemos nuestras cosas, y pero disfrutar ese ratito y poder sacarle humor a la vida y a todo.
Sobre todo yo creo que has dicho algo importante, ¿no? Dejar al lado los prejuicios, venir con la mente abierta, porque si no es difícil intentar reírse cuando vamos con ese muro premeditado, ¿no?
Sí, absolutamente, yo creo que es muy necesario, y yo creo que precisamente también, aunque vengas con un muro, yo precisamente creo que la comedia, y en especial, en particular, este show, yo creo que derriba y ayuda a eso.
¿Cómo nos defines o cómo podrías ahora mismo presentar este show, el show de Den Serrano, a todos nuestros oyentes, para que si alguno todavía no tiene esa entrada, vaya corriendo al Teatro Carrión a cogerla?
Sí, pues mira, yo pues creo que puedo decir que, bueno, vamos a ofrecer una noche, bueno, vamos, como si me incumpliera, estoy yo solo, que no se líe nadie, que estoy yo solo con un micro.
Tú y todas, todas tus voces de la cabeza, ¿no?
Sí, pero bueno, igual con esto incluyo también al público, porque al final, entre todos, vamos a hacer uno, y es muy importante también la actitud del público, y bueno, y seguro que hablaré con alguno de ellos. Y bueno, pues es una noche de comedia, salvaje, sin filtros, una comedia también de original, pasando todo por el filtro absurdo, con partes de improvisación, interacción con el público, partes de contar cosas que dices, pero ¿cómo está hablando de esto y cómo le está sacando humor a esto? Pues se puede. Y bueno, una noche diferente. Yo creo que no sé si me
que
está
merece
dando
la
bien
pena.
Entenderme.
Pues claro que sí, claro que sí. Has tenido tu minuto de gloria, por supuesto, Eden. Pero a mí sí es algo que me llama mucho la atención y que no sé si se puede explicar, pero os admiro muchísimo, de verdad, y sobre todo por esa rapidez e inteligencia en la improvisación, cuando de repente alguien del público dice algún chascarrillo, grita alguna palabra, alguna frase, y lo cogéis rápidamente y lo acogéis dentro de vuestro monólogo. Me parece algo tan difícil, pero sobre todo tan admirable, que eso ¿cómo se hace? ¿Eso se entrena de alguna manera o es que tienes esa capacidad o no?
Yo creo que sí, hombre, sí se entrena porque al final son muchos años de experiencia y al final vas aprendiendo un poco, pero no, pero quizás la gracia que tiene eso es que no siempre sale bien, o sea, está también la fina línea en la que puede no salir bien, y yo creo que eso es lo que lo hace gracioso, ¿no? También que pueda ocurrir que alguien te ha dicho, ostras, y tú buscarle la forma, pero bueno, siempre se sale.
Claro que sí. ¿Has tenido muchos momentos de tierra trágame encima de un escenario o no, los menos?
Sí, bueno, no, igual que, imagino que lo normal de esta profesión, pero sí, algunos sí.
Pues lo que tenemos que hacer todos es ir, divertirte, ayudarte también en ese gran
genial
show de Den Serrano que vamos a poder vivir hoy a las 9 de la noche en el Teatro Carrión. Así que es todo un placer tenerte en nuestra ciudad. Eden, muchísimas gracias.
Genial, el placer es mío. Muchísimas gracias a vosotros.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
el show de Eden Serrano. Disfruta de una noche de humor sin filtros. Este viernes a las 9 de la noche, entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Comercial Química Masó, empresa familiar con capital 100% español, que apuesta por la calidad en la producción con sus fitosanitarios, dando soluciones para los diferentes cultivos. Agricultor, informes en Valladolid o Dos Agricultura en Zaratán, Agronanclares en Medina del Campo y Cocope en Peñafiel. Con Masó saldrás ganando.
¿Sabes qué hay detrás de una botella de AOVE tradicional? Familias, trabajo, calidad, sabor, salud, tradición, innovación. Entra en aovetradicional.es y descubre el aceite de oliva virgen extra de olivar tradicional.
Con una subvención de 479.882,50 € financiada al 100% por el FEADER, Grupo Operativo AOVE Tradicional.
A seguir riéndonos, porque muchas veces los viernes lo que nos apetece es eso, ya dejar el estrés de toda la semana y reírnos y disfrutar con Juan Carlos Amón. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí venimos, por cierto, un mérito tremendo el de los monologuistas.
Sí.
Porque yo tengo que reconocer que a mí los monólogos me salen fluidos cuando estoy enfadado.
¿Ah, sí?
Sí, cuando estoy enfadado y pues empiezo a criticar cosas, me vienen más reproches. Bueno, sí, nací gracioso. Unas carcajadas en el paritorio, no te lo puedes imaginar. Pero que yo, en un estado, o sea, en un entorno como el suyo, en el cual estás teniendo que hacer que los de enfrente, yo no sé si sería capaz.
Sí, seguro.
No estoy.
No tengo ninguna duda.
Bueno, pues hoy te podría contar muchas cosas. Te podría contar, por ejemplo, el caso de esa mujer que en Michigan ha conseguido estar un año viviendo en el tejado de un supermercado porque le pillaba lejos para ir a casa, ir a hacer la compra y se quedaba allí a trabajar.
¿Qué?
Un año entero en detrás del luminoso de un supermercado ha estado una mujer que, después de ir a hacer la compra, subía a la planta de arriba, nadie la veía. Allí había establecido una especie de despacho, tiraba del wifi del supermercado, había robado la luz y la han descubierto porque vieron cómo desde la fachada entraba un cable detrás del luminoso y nadie sabía de dónde venía ese cable hasta que decidieron buscar. Una señora viviendo un año un estudio detrás de un luminoso. O te podría contar la historia de esos, esta es de España, por cierto, de esos inquilinos de una casa rural que durante el último puente tenían frío, vieron que no funcionaba la calefacción,
¿sí?
Llamaron a la propietaria de la casa que se presentó displicente para abrazar a la caldera. Decía que como el fontanero no podía ir hasta el lunes, que a ver si con un abrazo se le pasaba el mal a la caldera.
¿Pero es de verdad?
Sí, sí, es auténtico, auténtico. Lo mejor es que la caldera volvió a funcionar.
Después, eso es como el golpe a la televisión, el abrazo a la caldera, ¿no?
Exactamente, ¿no? Así que a partir de ahora, si tienes algo que no funcione en casa, mejor que hacerlo tú, llama a esta señora, que debe tener una conexión especial. Pero te lo van a contar los propios protagonistas.
¿Ah, sí? Venga.
Nuestras historias hoy nos las cuentan los protagonistas. Por ejemplo, 40 llamadas recibió la Guardia Civil de la zona de Murcia cuando los conductores alertaron de que un conductor suicida estaba circulando por la AP7 en sentido contrario.
¿Qué miedo me da eso a mí?
Rápidamente las patrullas consiguieron ponerse en camino, lo localizaron, consiguieron reducirlo, lo hicieron parar y el señor pues explicó no solamente a la
Guardia Civil,
sino a la televisión valenciana por qué estaba circulando en sentido contrario.
Llegué al peaje y había mucha gente. Entonces vi que costaba 35 euros, yo nada más que llevaba 10 euros encima. Entonces se me ocurrió dar media vuelta y en la primera salida que me encontré, bueno, buscando una salida, pero en ningún momento no hubo ningún accidente, yo no soy un kamikaze. Yo tengo mi conciencia tranquila, yo sé que no quería hacer ningún daño a nadie. Yo iba siempre por mi lado derecho y ellos por el lado izquierdo.
Tan solo quizá
me encontrara un coche de frente, no, más no.
Pues llevaron 40, campeón. No sé si viste uno solo.
¿Pero qué me estás contando?
Llevaba
poco. Tengo la conciencia tranquila.
Sí, sí, porque no llevaba de suficiente dinero para...
¿Y no tiene tarjeta de crédito este señor?
Pues parece ser que no. Que no tenía tarjeta de crédito, costaba 36 euros el peaje, llevaba 10 y se dio la vuelta y se volvió por donde había venido, por la misma carretera, eso sí, por la derecha, ¿eh?
Sí, sí, él por lo menos...
Pero hay que decirle a este señor que para los de enfrente, claro, su derecha es la izquierda.
Madre del amor hermoso.
Bueno, pues
verdad.
Eso por un lado. Por otro, he tirado de La Mañana en COPE,
¿sí?
De Herrera en COPE, y he localizado a una mujer realmente extraordinaria. Oído absoluto. ¿Qué es el oído absoluto? Bueno, pues nos lo contaba con Alberto Herrera.
Tienes oído absoluto, ¿verdad?
Sí.
¿Qué significa eso para quien no tenga ni idea de qué es el oído absoluto?
Pues vamos a ver, yo escucho una lata de Coca-Cola vacía cayéndose al suelo y digo, ah, pues se ha caído en la mayor. O sea, escucho una frecuencia y sé decir sin ninguna otra referencia pues qué nota o qué acorde o lo que sea que estoy escuchando.
¿Y si yo le doy ahora la taza con un boli, podríamos probar o qué?
Bueno, no sé. Sí.
No, vamos,
bueno.
A ver, es una cosa que se me acaba de ocurrir, ¿eh? Fíjate, aquí tengo la taza del café y mismo, vamos a ver si tiene entonación.
A ver si escucho algo.
A ver.
Muy seco, yo diría, ¿no?, que ha sido un do sostenido casi re, pero claro, es que es un sonido que no está afinado como tal, entonces es más complicado.
Además, no hay nadie que te pueda corregir, o sea...
Bueno, en casa...
Lo estoy pensando yo.
Que no soy la única que tiene oído absoluto.
Es que en casa son todos, Maja. En casa
son... ¿En su casa son todos?
Son todos. Yo me imagino esa familia, después de comer una fabada, diciendo en qué tono lo han conseguido, según estén más o menos ahuecados en el sofá.
No.
Porque tiene que ser una sinfonía. Pero es importantísimo tener oído absoluto. Muy, muy, muy importante. Porque si no, te pueden pasar cosas como esta.
Hola.
Hola.
Hola, ¿me pasás con un mayor?
Y yo tengo 80 años, no sé qué más mayor querés.
Ay, perdón, señora, disculpe.
Esto lo
lo había escuchado ya, pero es que...
Que conste que está muy bien hecha la pregunta por parte del teleoperador.
Sí, porque,
no
claro.
se deben hacer ofertas a menores, eso aunque es. Sea por teléfono. De hecho, todos decimos a nuestras hijas o hijos, si llaman por teléfono, decir que enseguida pasarle el teléfono a un adulto.
Ajá.
Y si estáis solos, no lo cojáis.
Sí.
¿No? Es, bueno, pues en este caso la señora estaría sola porque edad ya para atender una llamada
no sé qué más
tenía.
Mayor quiere. Me
y
encanta.
Eso es una cosa que dicen mucho las madres. Si llaman y estás solo, no cojas el teléfono. Pero las madres decís muchas otras cosas.
¿Sí?
Muchísimas.
Sí, todo el rato, claro.
Ferry Moon te las dice cantando.
Mamá, ¿qué hay para comer? Para comer hay comida. Bébete el zumo que se van las vitaminas. Bajo mi techo harás lo que yo diga. Tú sigue y saco la zapatilla. ¿Tú qué te crees? ¿Que soy el Banco de España? Como te caigas vas a cobrar. Una consola no, dos te voy a comprar. Y si eres mayor pa' trasnochar, eres mayor pa' madrugar. Las bambas están en su sitio. Si cuento hasta tres, verás. Y yo a tu edad, y yo a tu edad, abrígate, abrígate. Si los demás se tiran por un puente, ¿qué pasa? ¿Tú también vas detrás? Pregúntale a tu padre, no coges caramelos de desconocido, recoge la habitación. Un día cojo la puerta y me voy. Si te tiene manías, que algo habrás hecho. Ni moto, ni mota, ni leches. No te tragues el chicle, ¿ves? Hijo, te lo dije.
Frases de madre.
Esta canción la voy a poner yo en bucle en casa.
Ferry Moon se llama el artista y ha decidido hacer una canción solo con frases que se atribuyen a las madres y en que en el caso de la mía son todas verídicas.
Casi, casi todas, y yo ahora también las digo. Gracias, amor.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el norte.
Y es momento también de ese repaso a las noticias que han sucedido en nuestra ciudad durante toda esta semana con Lorena Sancho, de Norte de Castilla. Muy buenos días, Lorena.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué nos vas a comentar hoy?
Bueno, pues mira, os voy a contar una noticia muy curiosa, a la vez que, bueno, es graciosa y bonita también, ¿no?
Muy bien.
Ha ocurrido esta semana en Puente Duero. Bueno, lo hemos recogido nosotros, lo tenemos en nuestra página web para quien lo quiera leer. Pues resulta que hay un circo francés, Cirque Prime, que está, bueno, pues estos días, pues... mostrando su espectáculo en numerosos municipios de la provincia de Valladolid.
Ajá, sí.
Bueno, el otro día, ¿cuál fue la sorpresa de los vecinos de Puente Duero que se encontraron allí con una carpa, con un gran circo que anunciaba su función para el pasado día de San Isidro? Claro, llamaron al ayuntamiento y no tenían constancia de que esto pudiera ocurrir. Entonces, bueno, pues una patrulla de la policía local fue para allá para ver si tenían los permisos. Ellos decían que lo habían solicitado vía telemática, como hacen muchas veces, y que no tenían respuesta oficial. Aún así, aunque levantaron acta, ellos celebraron su función. Estuvo prácticamente llena, con 150 personas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido aquí? Bueno, pues nosotros hablábamos con los del circo y les preguntábamos, oye, os han levantado un acta, ¿qué es lo que ha ocurrido? Decían, no, es que nos hemos equivocado. Es que como aquí en Valladolid todo es de Duero, todos los municipios, pues no teníamos que haber actuado en Puente Duero. Teníamos que haber actuado en otro municipio que también tenía el apellido, entre comillas, de Duero, ¿no? Y ha sido la nota, bueno, pues curiosa y gracias a ver ahora qué ocurre, pero bueno. Los vecinos de Puente Duero y la Asociación de Vecinos decía que están encantados de que
lo
vuelvan.
Lo disfrutaron,
y
claro.
Que quieren contar con ellos, claro, en la próxima Semana Cultural. Así que nada,
qué bueno.
una noticia muy curiosa,
sí,
¿no?
Sí,
que hemos recogido.
¿Alguna
bueno,
otra más?
Sí, bueno, pues hoy también para seguir con noticias amables, que parece que siempre contamos noticias.
Sí,
tristes,
cierto,
¿no?
Qué bien.
Hemos hecho, bueno, pues un análisis de cuáles son los nombres que, bueno, pues el top de nombres, ¿no?, de bebés en Valladolid desde los años 20, ahora, por
vale.
décadas. Bueno, pues los listados pues nos dejan cosas muy curiosas, ¿no? ¿Cuáles eran los nombres de niña más comunes en la década de los años 20? Pues María, Carmen, Mari Carmen y María Luisa.
Sí.
Nada que ver, desde luego, con
los ahora.
Lucía, Valeria, Sofía y actuales. Y en hombres, bueno, pues Félix, Francisco, Jesús y Mariano.
Ah, Félix me sorprende.
Nada que ver. Sí, Félix es el, bueno, pues si tenemos ahora los centenarios de lo, de esa década de los 20, pues podemos encontrar muchos Félix.
Sí, sí.
Y ahora tenemos a Mateo, Martín, Daniel y Hugo. Son los más, son los más puestos. Ya digo que si hacemos una revisión de década por década, Mari Carmen ha triunfado siempre. La verdad es que es un nombre que siempre ha triunfado. Y de hecho, ahora se vuelve a poner el nombre de Carmen, sin el María adelante.
Sí.
Que es verdad que se está poniendo otra vez de moda. Y en cambio, en el nombre de niños, pues David sigue siendo el triunfador absoluto durante décadas, la verdad. Bueno, mi compañero Víctor Vela ha hecho un análisis y la verdad es que es curioso, ver la evolución de estos nombres. Bueno, pues cómo hemos pasado de los Teodoro o los Gregorio, por ejemplo, o las Felisas, Petras, Franciscas, a los nombres actuales, ¿no? Es muy curioso,
claro,
ver esa
sí.
evolución.
Tiene que ser, pues eso, para sentarnos un día tranquilamente, ojear el periódico y la web del Norte de Castilla y ver y bueno, y entender cómo ha ido evolucionando los nombres y los gustos de los papás cuando nacían sus hijos. Pues la verdad es que, si te parece, nos quedamos con noticias amables y curiosas, o no sé si quieres ponernos alguna otra nota que baje esta relajación en la que nos has metido hoy.
Bueno, hoy tenemos un conflicto político porque hemos publicado nosotros ayer en el periódico que va a cambiar el ayuntamiento este año y la Junta va a cambiar la zona para analizar las aguas del Pisuerga, la zona del Mostreo. Hasta ahora se tomaban, dicen que, bueno, pues una zona donde estaban los patos, donde sí. estaba el barco y que siempre salía, bueno, pues con unos niveles más contaminantes de uh-huh. lo normal, ¿no?
Sí.
Y por eso siempre dicen que, bueno, pues que prohibía el baño. Esta vez han decidido cambiar la zona de muestreo y parece que las aguas van a ser aptas para el baño. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el exalcalde y actual ministro Óscar Puente, bueno, pues rápido ha salido en la red social X a decir que es una forma de hacer política y que cuando estaban ellos en el gobierno la Junta no les permitía el baño y que ahora que está el Partido Popular pues sí que les permite. El alcalde actual, Jesús Julio Carnero, bueno, pues ya ha salido también a rechazar estas declaraciones y estamos ahí, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará a finales de este mes o principios de junio, que es cuando se supone que ya va a empezar a hacer bueno por fin, si se podrá o no se podrá bañar en la zona de la playa de las Moreras?
Bueno,
estaremos pendientes.
Por supuesto, se lo iremos contando, como decimos siempre. Gracias, Lorena, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
A nuestra manera.
Y es el momento también, por supuesto, de conocer qué es lo que nos va a contar Rubén González a nuestra manera. Buenos días.
Muy buenos días. Pues hoy en nuestra manera vamos a recorrer los castillos de los Montes Tozos, que me parece un plan inigualable para poder hacerlo muy cerquita de Valladolid y, por ejemplo, en este fin de semana, ¿no?
Uh-huh.
Empezamos por Trigueros del Valle, donde ahí hay que ir en familia sí o sí, donde una vez que cruzamos los muros del castillo de Trigueros nos adentramos en otra época que en algunos casos existió y en otras no existió, porque forma parte de la imaginación y ahí lo dejo, y es una visita, ya digo, muy recomendable. De ahí nos podemos ir a Fuensaldaña, donde tenemos el castillo de Fuensaldaña, que es el castillo de castillos, aquel que nos va a explicar la historia de todos los castillos de la comunidad en plena ruta del vino de Cigales y donde podemos hacer esa degustación de vino de Cigales, ¿no? Nos vamos a algo más de literatura y de ahí a pocos kilómetros nos encontramos con el camino de Simancas, con el castillo de Simancas, desde donde podemos tener unas vistas impresionantes de nuestro rico insignia. Y muy cerquita nos acercamos a Torrelobatón, parte de la historia de nuestra comunidad autónoma, donde tenemos el centro de interpretación de los comuneros. El castillo de Torrelobatón, además, nos hará seguir haciendo pierna, ¿eh? Esto es una ruta para hacer pierna, para hacer deporte y para después comernos un muy buen lechazo si queremos, por ejemplo, en los restaurantes de Urueña, que es esa fortaleza amurallada y que tenemos a muy pocos kilómetros de Torrelobatón.
Claro
que
sí.
Por último, y aunque no sea monasterio, pasamos por la Santa Espina y nos vamos a uno de los insignias de nuestra provincia, como es el Castillo de Montealegre. El Castillo de Montealegre, que se erige entre la provincia de Valladolid y la de provincia de Palencia, que hace visitas los fines de semana, que se puede subir a ver hasta la parte más alta y que merece muchísimo la pena verlo.
Claro que sí.
porque es una auténtica delicia.
Y yo he visto muchísimos, y de verdad que invito a todo el mundo que vaya, porque vaya recorrido bueno nos has hecho hoy por la provincia de Valladolid. Gracias, Rubén, cuídate mucho, un beso.
Gracias
muy fuerte.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo, adiós.
Hola, soy Atilano de Rubicinco. En estos tiempos convulsos, el empresario se hace fuerte. Que su espíritu sea positivo y le llevará a tener suerte. Rubicinco le propone regalos para fidelizar al cliente. Novedades en redes. Rubicinco.com.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y por supuesto es ya el momento de escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído en este viernes lluvioso.
Pues mira, hoy vamos a hablar del festival de la Eurorrisión. Sí, habéis oído bien, la Eurorrisión. Pues la última edición del Festival Televisivo Europeo, en mi opinión, ha sido una auténtica barbaridad, por calificarlo de forma leve. Podríamos hablar del Festival de la Vergüenza, o quizás mejor, de la Desvergüenza. Yo he de reconocer que nunca me ha sido interesante este concurso, pero tiene poco que ver, porque tiene poco que ver con aquel festival televisivo que yo veía en mi infancia, en blanco y negro, en el que los países integrados en la UER, es decir, en la Unión Europea de Radiodifusión, competían entre sí presentando las canciones compuestas ex profeso para participar en esta competición, y las televisiones nacionales elegían al intérprete más adecuado para con su intervención cosechar más votos que el resto de sus competidores. Eran los tiempos de l'Espagne oui, point, a lo que el jurado de la televisión española correspondía con la France dit point. Frecuentemente España y Portugal intercambiaban sus votos, los países nórdicos hacían lo propio entre ellos y las afinidades políticas se dejaban notar en las votaciones, como ocurrió también con la guerra de los Balcanes. En la pasada edición, el triunfo de Ucrania fue, en mi opinión también, más que favorecido por la situación de aquel país invadido por Rusia. No diré que la política no interfiriera en las decisiones de los jurados nacionales, pero desde luego lo ocurrido en esta última edición ha estado politizado de forma escandalosa, y mucho me temo que con un resultado muy distinto al que buscaban los instigadores. Y es que desde hace años, a los votos de los jurados hay que sumar los llamados televotos, y el resultado final puede ser muy distinto al que la votación de los jurados había decidido. Máxime, además, cuando el precio del televoto es diferente en los distintos países, siendo, por cierto, España uno de los países en los que votar es más caro. Y es que, claro, como dice el presidente Sánchez, la economía española va como un cohete. Pero este año los problemas surgieron antes del comienzo del festival, al decidir la organización eliminar a representantes de los Países Bajos por su comportamiento inadecuado, con una cámara que le estaba grabando en las segundas semifinales cuando bajaba del escenario, y es la primera vez en los 68 años de vida del festival que un participante, en este caso un joven de 26 años, es descalificado y no se le deja pasar a la final. Él, en su defensa, asegura que había advertido que no quería que lo grabaran, a pesar de lo cual la mujer que manejaba la cámara no le hizo caso y, ante la respuesta del cantante, le presentó una denuncia por amenazas. Pero lo más grave fue el intento de boicotear la presencia de Israel en el certamen por la situación que se está viviendo en el Oriente Próximo. De entrada, hay quien cuestiona la presencia de Israel, que obviamente no es un país europeo, en un festival como este, aunque para sus detractores seguro que en este caso Australia está en el centro de Europa. Y por cierto, hay que recordar que Israel participa en este certamen desde hace un montón de años. Y es que una vez más, la guerra de Oriente Próximo se intenta vender como un genocidio israelí con la población palestina, olvidando quién inició las barbaridades que los terroristas de Hamas cometieron contra los jóvenes asistentes a un concierto por la paz celebrado a escasos kilómetros de la frontera, donde secuestraron y asesinaron a varios centenares de judíos, muchas veces previa violación y tortura de sus propias familias, que fueron masacradas enteramente en los kibbutz próximos a la frontera. Después de intentar sin éxito la intervención israelí en el certamen, pidieron a quienes los veían desde sus casas que apagaran el televisor durante la intervención israelí y, por supuesto, que en ningún caso les apoyaran con el televoto. Y, además, a los presentes en Mamre, donde se celebraba el festival, que abuchearan la intervención de la representante israelí, lo cual fue respaldado por buena parte de los espectadores. Tengo que confesar que la canción española no he sido capaz de escucharla en su integridad, no la he soportado. La letra, en que la intérprete presume de ser una zorra, que dicho sea de paso, si se lo llama cualquier paisano por la calle, tiene asegurado, en el mejor de los casos, una noche de calabozo, y la coreografía, con un par de tíos enseñando el culo, para mí es absolutamente lamentable. Así no es de extrañar que ocupáramos el puesto 22 de 25, después de sumar los votos jurados con los votos del televoto. Y es que ni con el lamentable Chiquilicuatre quedamos tan mal hace unos años. A pesar de lo cual, para no variar, la presentadora de Televisión Española felicitó a Nebulosa por su éxito. Por cierto, ya no es un festival de la canción, pues cuenta más la performance y el montaje que la propia música y letra interpretada. Y respecto a la canción ganadora, pues lo tengo todavía más difícil, pues Nemo, el intérprete suizo, todo lo que quiso transmitir a los oyentes y a los espectadores de la televisión es que era un no binario, vamos, que ni carne ni pescado, que diría un castizo. A mí me tiene sin cuidado la condición sexual de cada quien, y no creo que les importe mucho a mucha gente que ni siquiera sabe qué es ser no binario, pero seguro que cuando vieron la indumentaria del personaje les sacó de la duda. Y respecto del intento fallido de boicotear la canción israelí fue otro fracaso, salvo con el abucheo para hacer inaudible la canción. Y por si a alguien le queda alguna duda, ahí están los resultados del televoto. Y aquí quiero hacer una nueva confesión. Lo que sí seguí con interés fueron las votaciones, que no las interpretaciones. Las votaciones de los dos jurados y las emitidas por el televoto. Y no tengo por qué ocultar que me llevé un alegrón cuando el televoto español fue mayoritariamente para Israel, como el de otros muchos países. En fin, que si la organización de festival de este festival y los participantes siguen por este camino, no sé qué hacemos acudiendo a él año tras año. En mi opinión, es perder el tiempo y el dinero por muchos millones que vean este lamentable espectáculo, pero seguro que dentro de un año tendremos más de lo mismo. Ah, se me olvidaba. Esta semana pensaba hablar de las elecciones catalanas, pero el resultado hace difícil predecir cómo terminará todo, y seguro que el presidente Sánchez seguirá mareando la perdiz hasta después de las europeas para ocultar cómo ocultó sus pactos con EH Bildu hasta después de conocer el resultado. Y una vez conocido este, regalarles a los independentistas, en aquel caso, la alcaldía de Pamplona, ahora seguramente la presidencia de la Generalitat. Algo que solo sabremos después del 9 de junio, cuando Super Sánchez entregará al prófugo Puigdemont la cabeza del candidato socialista para garantizar así continuar en la Moncloa, que es lo que de verdad le importa. Y si no, tiempo al tiempo. Hasta el viernes que viene.
Hasta la semana que viene, Javier.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto es momento de hablar de los estrenos de cartelera, siempre con ella, Natalia Viloria. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y este título no se puede decir de otra manera, si no es así, cantándolo.
Disco Ibiza, loco mía.
Yo siempre he sabido que iba a triunfar.
¿Preparados, dragones? Por favor, necesito ritmo.
Soy Xavi Font, el líder de todo esto.
Manejamos unas normas muy estrictas. No se fuma, no se bebe y chicas tampoco.
Yo me voy a encargar personalmente de que siga así.
Poco a poco fuimos formando un pequeño ejército de dragones.
que es mítico, ¿eh? El grupo que todos yo creo recordamos, son esos abanicos imposibles.
Y las sombreras. Bueno, pues Xavi Font y su grupo de amigos llegan a la isla de Ibiza para poder cumplir su sueño de dedicarse al mundo de la moda en la España de mediados de los 80. Allí son descubiertos por José Luis Gil, un productor y magnate de la industria musical en busca de talentos frescos. Recordemos que José Luis Gil fue el presidente de Spavox, que llevó a gente como Perales, Alaska Dinarama, Nacha Po, Miguel Bosé, en fin, y un montón de gente más, ¿no? Bueno, pues en busca de talentos frescos y diferentes con los que montar un grupo de éxito. Ninguno de ellos sabe cantar, pero eso no impide que vayan a saborear las mieles del éxito. Una vida relajada en Ibiza, bueno, relajada, no sé, pero bueno. Conciertos en Latinoamérica llenos hasta la bandera y sus voces en las discotecas de medio mundo. Su estilo era rompedor y nuevo. Sus fans estaban obsesionados con ellos y ganaron millones. Pero todos estos éxitos tienen un alto coste, su propia libertad. Sí. La película está dirigida por Quique Maillo. Recordemos, por ejemplo, de otras películas de Quique Maillo como son Eva, Maravillosa, Toro o La cosmética del enemigo, estupendas. Y bueno, pues Locomía vuelve a estar en el candelero. Hace un par de años Movistar estrenó un documental. Sí. Y bueno, Quique Maillo ya tenía hecho el guión, desarrollado el guión. Y dice que no quiso ver el documental para no sentir, no, prefirió no verlo y seguir con la película de ficción que ya ha sido estrenado en Málaga.
Bueno, sí. Pues bien,
y en el reparto encontramos a Jaime Lorente, a Blanca Suárez y a Alberto Amán.
Pues buena película para ir a ver. Y ahora también tenemos un montón de dramas y queremos ir a llorar al cine con nuestro cine, con el español. Calladita es la primera.
Ya verás que se está muy bien aquí en verano.
Estas 4 semanas de agosto las trabajas completas y ya lo compensaremos en otoño. Tú sí, así, Ana. Trabajo duro y discreción.
Es nueva, ¿no?
La tenemos desde hace 2 meses.
Pues Ana, recién llegada de Colombia, sueña con un buen trabajo y una casa para ella. Sin embargo, su realidad no es nada así. Trabaja de empleada doméstica en una enorme mansión de la Costa Brava. Allí tiene que pasar sus horas sirviendo a un grupo de veinteañeros con dinero y sin problemas que solo quieren disfrutar del verano. Mientras ellos no paran de beber deliciosos cócteles, ella tiene que poner lavadoras al tiempo que busca una forma de sobreponerse a esa situación. Esta película, que está dirigida por Miguel Faust, viene de un corto que él ya dirigió con la misma actriz de la película, o sea, el mismo corto que se llamaba Calladita también, y lo que ha hecho ha sido
alargarlo.
Bueno, pues, ¿qué, exacto, ¿qué pasó después, ¿no? De lo que cuenta en el corto? Bueno, pues además de Paula Grimaldo, encontramos a Ariadna Gil, a Luis Bermejo, a Paul Hermoso, a Violeta Rodríguez, que por cierto es la hija de Ariadna Gil y David Trueba. Uh-huh.
Fíjate.
Bueno, es la película, la primera en la que aparece, ajá, así que,
o sea, que también,
también
los
se
pasos.
Está haciendo de sus padres, de alguna manera, sí.
Bueno, pues esta es la primera. Vamos con la segunda película dramática, Caída Libre.
Estas paredes han visto nacer auténticas campeonas. Quiero agradecer el esfuerzo titánico de una de las entrenadoras más icónicas de nuestro país. No brillaría igual el metal de las medallas sin ella. Gracias, Marisol, por todo.
Un discurso de agradecimiento y 3 palmadas en la espalda.
Sí, Marisol está muy cerca de los 60 y trabaja como entrenadora de gimnasia rítmica de élite. Y es la mejor en lo suyo. Metódica, controladora, autoritaria, dominante, fácilmente irritable y carente de la menor capacidad de autocrítica. Sin embargo, todo se viene abajo cuando su esposo le dice que se marcha de casa para empezar una nueva vida junto a una mujer más joven con la que va a ser padre. Sin pensarlo, comienza una alocada encrucijada para recuperar a su marido. Su fracaso matrimonial afecta también a la relación con las gimnastas. Es cada vez más dura, más intransigente, llegando a abusar de su poder y su posición. Tiene entre manos una catarsis que la lleva a replantearse su vida. Encontramos, como hemos oído ya, a Belén Rueda, a Manuela Bellés, a Irene Escolar y a Ibrahim Sefe, entre otros. Y está dirigida por Laura Joe, que es la directora de una serie estupenda que se llama Fácil.
Bueno, pues tenemos otra opción para ir al cine a llorar. Y la última, Un sol radiante.
Tu si t'haguessis apuntat, a quines faries?
Doncs segurament el nom dels meus fills... O un tigre blanco
de la esquina. Claro que no se me ha olvidado a mí decir radiante, sino que es que, como estamos escuchando, es catalana.
Sí, bueno, es que estamos viviendo una auténtica ola de directoras catalanas que están empetándolo en todas partes. Bueno, pues la historia de Un sol radiant es la historia de Mila, su hermana mayor y su madre, que pasan unos días aisladas del mundanal ruido en una casa de campo. Pero en el ambiente se respira una calma cada vez más tensa y los nervios están a flor de piel. Miradas incómodas, silencios y ausencias revelarán la inminencia de un hecho irreversible. Para mantener unida a su familia, Mila decide organizar una fiesta que se irá convirtiendo en mucho más que una simple celebración. En el reparto encontramos a la pequeña Laia Artigas, que ya fue la protagonista de Verano de 1993.
Uh-huh. Pues aquí termina todo el cine español y nos vamos ya al de Estados Unidos con Amigos Imaginarios.
Hola. Vaya, mira quién es.
Es perfecta para mí, te lo prometo.
¿Ella puede verte?
Estaba a punto.
¿Qué haces? No lo hagas. Blue. No. ¡Aña!
Pues un adolescente tiene el poder de ver y hablar con los amigos imaginarios de la gente que le rodea. Poco a poco se irá haciendo amigo de aquellos que han sido olvidados. Sin embargo, a diferencia de muchos, otros amigos invisibles se han vuelto malvados tras haber sido olvidados, claro.
Claro.
Te dejan de lado, pues eso duele. La película está dirigida por John Krasinski, el actor, que, bueno, una vez más se pone detrás de las cámaras. Recordamos, por ejemplo, entre otras películas suyas, es Un lugar tranquilo, la primera y la segunda parte estupendas. Y en el reparto encontramos a Ryan Reynolds, a Kylie Fleming, pero eso delante, pero detrás de los amigos imaginarios hay todo un repartazo.
Sí,
ha llamado creo que todo Hollywood, Krasinski, como también a todo el mundo, pues han dicho, venga.
Claro, yo contigo a muerte.
Claro, Steve Carell, con el que ya trabajó en The Office, bueno, pues Phoebe Waller-Bridge, su mujer Emily Blunt, Matt Damon, George Clooney, Blake Lively, o sea, Sam Rockwell, bueno, o sea, Bradley Cooper, Richard Jenkins,
todos,
o sea,
todos.
Y hay muchos, muchos más. Bueno, decir que esta película es una película de acción real, con personajes creados digitalmente, así que yo creo que es la película para la familia este fin de semana.
Efectivamente, para ir, como va a llover, pues mira, se puede ir a disfrutar del buen cine. Y vamos ahora con una comedia romántica, Lo que sucede después.
Estoy buscando mi vuelo. Nos han desviado aquí a donde sea que estemos.
Hola, Wilhelmina.
Hola, William.
Bueno, pues Bill y Willa se reencuentran en un aeropuerto y fue una pareja que se enamoró hace décadas. Y ahora mismo están atrapados durante una noche en ese aeropuerto. Bueno, pues sus dulces días en la universidad parecen volver inmediatamente. A medida que pasan las horas, los dos se enfrentan a los recuerdos cada vez más dolorosos y a la pregunta de cómo serían sus vidas ahora si las cosas hubieran sido diferentes entonces. Uh-huh. Y en algún momento Willa y Bill llegan a preguntarse si este encuentro no es pura coincidencia, sino un giro del destino. La película está dirigida por Meg Ryan, la actriz que también la escribe y la interpreta, y la acompaña David Duchovny. Así
bueno,
que
pues bien, para quien quiera un poco también
comedia
romántica, aquí la tiene. Y nos vamos al cine francés con Los buenos profesores.
A ver, todos a la vez, nos sentaos todos a vuestro sitio ya.
¿Qué está pasando aquí?
¿Qué pasa? ¿Algún problema?
No, todo controlado, Sandrine. Tenéis que respetar a un auxiliar igual que respetáis a un profesor. ¿Ha quedado claro?
No es auxiliar.
Soy el nuevo profesor de matemáticas.
Pues a un grupo de maestros comprometido y muy unido se une Benjamín, un joven e inexperto profesor sustituto que se enfrenta rápidamente a las pruebas y tribulaciones de su trabajo. A través de su contacto con sus compañeros descubrirá hasta qué punto la pasión por la enseñanza sigue viva dentro de una institución que, sin embargo, se encuentra en un estado frágil. Esta película está dirigida por Thomas Lightley, que es el director de... Ha cambiado los médicos por los profesores, por la enseñanza, porque es el director... Recordemos de Hipócrates, por ejemplo, o Un doctor en la campiña, muy recomendables, por cierto. Y lo que decíamos, lo hemos dicho muchas veces, el cine francés tiene una vocación con la enseñanza, uh-huh. Porque en otras ocasiones hemos hablado de La clase, esa película maravillosa de Cantet, o de Ser y tener, o María Montessori.
También, que hemos hablado la semana pasada.
Uh-huh.
Bueno, pues es que el cine francés no se termina, porque tenemos varios estrenos también hoy, con este fin de semana, como decimos, de lluvia, con una comedia, 3 días máximo.
Tengo las habilidades necesarias para convertirme en tu peor pesadilla si haces daño a mi familia. Te buscaré. Te encontraré y te mataré.
No hablo tu idioma.
Bueno, pues Ryan es el policía torpe que se convirtió en héroe a su pesar en la película 30 días del año 21. Bueno, pues esto es una secuela. Esta vez se enfrenta a una situación aún más increíble. Su abuela ha sido secuestrada por un cártel mexicano y él dispone de 3 días como máximo para liberarla. Junto a sus leales colegas le esperan aventuras extremas entre París, Abu Dhabi y México. La película está dirigida, escrita e interpretada por Tarek Boudali y, bueno, le acompañan en esta historia pues Philippe Lachaud, como ya estaba en la anterior película, Juliana Ruti, a José García y también está Rosy de Palma.
Anda, fíjate, uh-huh. Se ha colado ahí en el cine francés. Bueno, pues vamos con la última, Víctima imperfecta.
police les urgences, je vous écoute.
Lo que parecía una noche más de fiesta se complica. Dari agrede sexualmente a Ali. Cuando la joven contacta a la policía, Ana es la policía que responde a esa llamada y logra evitar que la situación empeore. Al día siguiente, Ali intenta seguir adelante como si nada hubiera pasado y minimiza los efectos de este terrible acto. Dari intenta convencerse de una versión de los hechos que no le afecta. Pero Ana sigue involucrada en el asunto. El juicio comienza. ¿Qué logra la justicia? ¿Qué se puede remediar? Bueno, pues Víctima Imperfecta viene de un corto que se llamaba Una hermana, que es el origen de esta película. O sea, aquí lo que hace es continuar lo que ese corto comenzó. Y bueno, en el reparto encontramos, por ejemplo, a Birley Battens, que es la protagonista que recordamos, por ejemplo, de Alabama Monroe.
Bueno, pues tenemos todas estas películas de cine francés y seguimos con el europeo, esta vez con una alemana, La caja de cristal.
Control suizo al European 24. Están descendiendo. ¿Me reciben?
Un accidente en los Alpes. Una Trian 800 Dubái a París con 300 pasajeros.
Bueno, pues es un thriller social producida por los hermanos Dardenne. La caja de cristal cuenta la historia de que, sin ninguna explicación, los inquilinos de un céntrico edificio se encuentran una mañana encerrados y rodeados por la policía. Nadie puede entrar, nadie puede salir. Sin información, los residentes empiezan a especular. Primero suponen que puede haber una bomba en la entrada, luego se difunde el rumor de que un criminal se esconde en el patio, el miedo se convierte en inseguridad y los prejuicios provocan la polarización. Viejos conflictos vuelven a salir a la luz y los residentes empiezan a denunciarse unos a otros. Se sacará a la luz sus verdaderas caras, el lado más hostil de la especie humana.
Madre mía, pues vamos a terminar también así, con una danesa sin límites, los casos del departamento Q.
¡Quieto!
Yo creo en la justicia.
Bueno,
soy
pues
Carl.
Una película más de la saga Los casos del departamento Q, de danesa. Y está, en esta ocasión, el detective Carl Moll envía a Rose, su colega novata, del departamento Q, a la remota isla danesa de Bornholm, para responder a las repetidas solicitudes de su antiguo colega Christian. Pero durante ese retiro forzado, Christian se suicida y envía a Rose a un viaje hacia las profundidades de su propio pasado traumático. Más tarde, Carl llega a la isla, donde él, Rose y Asad se ven envueltos en un viejo caso sin resolver de una niña encontrada muerta.
Madre mía, pues tenemos un montón de estrenos de cartelera que podemos ver, disfrutar este mismo fin de semana, pero queríamos también despedirnos de alguien que nos acaba de dejar, de Roger Corman.
Sí, sí, ha muerto a los 98 años, ¿eh? Una respetable edad. Pues sí, Roger Corman es el rey de la serie B y además, bueno, es el responsable de una serie de películas que yo recuerdo hace muchos, muchos años, cuando yo era muy jovencita, en la 2 hubo un ciclo de Roger Corman y las películas basadas en los cuentos de Edgar Allan Poe. ¿Ah? Una auténtica maravilla, porque es un escritor que a mí me gusta mucho. Y bueno, pues tenemos La caída de la casa Usher, La máscara de la muerte roja, en fin, El cuervo, o sea, un montón de películas que hizo Roger Corman y que, bueno, recibió también este hombre el Oscar honorífico en 2009, produjo 500 películas y bajo su protección se iniciaron grandes de la cinematografía, como por ejemplo Jack Nicholson, Francis Ford Coppola o Jonathan Demme.
Fíjate, bueno, pues ahí está todo un icono no del cine que nos ha dejado y que queríamos recordar. Gracias, Natalia, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Como a mí siempre me salva, me agarro fuerte a la almohada. Ando buscando la manera de vivir. Que me dibuje una sonrisa.
Estoy empezando a ver claros, ¿eh?, en el cielo. Vamos a ver si se despeja y podemos disfrutar de todas las actividades que tenemos durante todo este fin de semana, desde hoy mismo, durante estos 3 días aquí en Valladolid. Así que yo solo decirles que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Aquí seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.